Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, querido oyente. Hoy es mayo 11. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Así que el dúo dinámico, Batman y Robin.
Este es un programa especial, Rafael, ¿de acuerdo?
Sí, señor. Sí, señor. Nuestro productor es Héctor Carrillo, como es costumbre, y nuestro ingeniero de sonido es Delfín Coca. Esto, ese ruido que oyen son los transeúntes que pasan por aquí gritando. ¿Ok? Así que esto, por eso nos interfieren. Yo me doy cuenta más cuando lo hago por teléfono y oigo, por ejemplo, a Ricardo Quintana y a Polito que se ponen a gritar al lado del micrófono y se meten en este asunto. Y lo oigo en mi casa y me interfiere allá. Imagino cómo interfiere a la gente aquí. Pero ellos siguen hablando y no creen en nada de eso. Muy bien.
Perdona, Rafael, una cosa. Hoy te encuentro que estás hoy muy alegre. ¿Cuál es?
No, lo que estoy es bravo porque nos están haciendo ruido aquí. Esta gente, no tengo una piedra para tirarle, pero si no se la tiraba. Ok. Bueno, vamos a hablar primero de los juegos de ayer, detenidamente. Esperamos que Guajiro Peña haga comentarios con su sabiduría adquirida por décadas y décadas, ¿ok? Y vamos a pedir al fin que nos dé la música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, estos señores que están disculpando son los que estaban haciendo ruido hasta hace un momentico. Muy bien, hoy vamos a ver primero, Guajiro, los juegos que tuvieron lugar ayer y están al empezar en este momento varios juegos de hoy, pero ninguno ha empezado. Están calentando, como dicen, warm up. Están calentándose para empezar, pero todavía no ha ido a nadie al bate en ninguno de estos juegos. Y lo vamos a ir diciendo. Bueno, ayer el primer juego que tuvimos fue los Phillies de Filadelfia. Le ganaron 6-3 a los Gigantes de San Francisco. Lo ganó Velázquez, ese muchacho. Tiene 3 y 4, pero está lanzando una pelota muy buena en realidad. Blatch perdió este juego, también tiene 3 y 4. Y lo salvó Neris, que es el octavo juego que salva. Por el equipo de San Francisco, el Panda Sandoval, jugando la primera base ahora, batió de 4-2, anotó una. Y Hanson, la segunda base, batió de 3-1, impulsó 2, anotó 1, así que 2 de las 3 carreras la impulsó Hanson, las dos de las 3 carreras que hicieron los Gigantes, y la otra carrera la impulsó el primer bate Gregor Blanco, que está jugando jardín derecho, bateó de 4-1 con una impulsada y una anotada. Por el equipo ganador, que fueron los Phillies, hubo bastante actividad. Herrera, que es el jugador preferido de Guajiro Peña, Odubel Herrera, jugando el center field, muchacho maracucho, batió de 4-3, impulsó 2 y anotó 1. Está batiendo 3.53 en este momento, Herrera. Santana se vistió de largo, batió un jonrón y batió de 4-1, impulsó 3 carreras, anotó 1, la que él mismo se impulsó. Y Hernández, jugando la segunda base, batió de 5-2, anotó 1 carrera. Así que los Phillies le ganaron a los Gigantes. Y estos Phillies, que es un equipo muy joven, va a dar mucho que hacer bastante pronto, en realidad. Los Gigantes no han levantado cabeza. Para que sepan, los Phillies en este momento tienen 22 ganadas y 15 perdidas. ¿Ok? Con un equipito que lo han remendado y ha empezado. Y en este momento San Francisco está con 19 y 19. En otro partido, las Medias Rojas del Boston, en un juego que ustedes oyeron por aquí, por Radio Martí, narrado por nuestros narradores y comentaristas estrellas, Pepe Lacayo, Emilio Navas y Orlando Peña, las Medias Rojas le ganaron 5-4 a los Yankees de Nueva York y volvieron a empatarse en el primer lugar. Cada uno de los dos tiene 26 ganados y 11 perdidos. Ayer esto lo ganó Kelly por el equipo de Boston. Tiene 2 ganados, no ha perdido ninguno. Betanz perdió su segundo juego, tiene 1 victoria. Lo salvó Krimbel, que tiene 10 salvados ya. Y me estaba diciendo el Guajiro que Betanz está fallando. Un tipo que tira durísimo, él cree que debe jugar más a menudo, ¿verdad, güey?
Me falta, yo estaba hablando del caso de Martínez, pero el caso de Ramírez ayer empujó 3 carreras y metió jonrón.
¿En qué juego es?
Y entonces Martínez, el cubano, metió el para ganar el juego, pero si no, después Ramírez, el juego lo hubieran perdido, porque los Yankees estaban peleando de verdad. Ahora, tú mencionaste de Betance que perdió.
Sí.
¿Qué tú crees de Betance? ¿Qué le está pasando?
Bueno, yo creo lo que tú me dijiste, que yo creo que Betance totalmente está fallando. Se está hablando que lo van a cambiar. Pero tú explicaste hoy, fuera del programa, que este es un hombre que tira duro, que necesita trabajo y que está pichando muy de vez en cuando, que pone bien que pueda trabajar más. Ajá. Y quizás eso sea, ¿no? Mira, por las medias rojas ayer, Betts, que es un fenómeno, está bateando 361. Batió de 4-3, anotó 2 carreras. Hanley Ramírez, designado, como tú dijiste, de 4-2, impulsó 3, anotó 1. Y Julito Martínez, jugando en right field, bateando 4, batió de 4-1, puso 2, anotó 1, eso es un jonrón que batió, ¿no? Por el equipo de los Yankees, el único que más o menos sacó la cara, menos a ver Torres, la segunda base, batió de 4-2. Las carreras que tienen, las impulsaron Garner, que batió de 4-0 con una impulsada, George de 2-1 con una impulsada, Gregorio de 5-0 con una impulsada. Estanton bateó de 4-1, está bateando 2.38. Estanton, por cierto, Sánchez, el catcher, está bateando 202.
A ver, vamos a volver a Betanz. Yo estaba hablando contigo de pudiera ser, y no hay duda que los Yankees tienen el mejor bullpen de Grandes Ligas, no hay duda, pero pudiera ser que el novato manager, boom, está pasando por alto una cosa, un chiquito que tira 98, 90 y hasta 100 millas por hora, no está utilizándolo, y cuando lo usa ahí, el resultado es que no está tirando strike. ¿Qué tú crees? ¿Tiene que pichar más porque lo ponga cuando están perdiendo?
Bueno, pero ¿verdad? Sí, exactamente, lo pongan de relevo, aunque no haya para cerrar, claro, lo saquen y haga que trabaje. Por lo que tú me has explicado, yo sé de eso lo que tú me has explicado, porque no... Ay, después de pasarte 45 años en Grandes Ligas, yo no voy a dar una opinión aquí. Muy bien, los Orioles de Baltimore le ganaron 11-6 ayer a los Reales de Kansas City. Y Castro ganó este juego, tiene 1-1, lo perdió Kennedy, tiene 1-4. ¿Okay? Así que 11 carreras el equipo de los Orioles. Mancini batió, aquí batió todo el mundo. Mancini de 5-3, 2 impulsadas, 3 anotadas. Adam Jones, el center field, de 5-3, 3 impulsadas, 3 anotadas. Machado, de 3-2, 2 impulsadas, 1 anotada. Trumbo, de 3-2, 1 anotada. Esta gente, bueno, Shoup, que es la segunda base, batió de 5-1 y impulsó 1. Y hasta Santander, que vino de bateador emergente, batió de 2-1 y se impulsó una carrera. Cisco, el receptor, de 4-1 y 2 carreras. Bueno, 11 carreras metieron, así que alguien tenía. Por equipo de Kansas City, John Jay, el cubano, bateó de 4-2, anotó 1. Está bateando 2.83, él siempre batea muy buen promedio. Soler, que está reventando, bateó de 4-2, impulsó 2, anotó 1. Está bateando 3.28 Soler. Sí. ¿Okay? Se destapó Soler. Todo el mundo decía que iba a ser un tremendo tipo. No funcionó al principio, pero aquí parece que ha cogido el carril. Y Salvador Pérez batió de 4-1, impulsó 4, anotó 1. Y ese que impulsó, ese que batió, ese hit fue un jonrón con las bases llenas. Así que con un jonrón con las bases llenas no me queda batar muchos hits, ¿saben? Bueno, los marineros de Seattle le ganaron 9-3 a los azulejos de Toronto. Lick ganó 4-3 el promedio que tiene. Happ lo perdió, también tiene 4-3. Y los marineros, Cano de 4-2, impulsó 1, anotó otra. Hille, la primera base, de 4-2, anotó 1, impulsó 1, anotó 2. Y Seager metió un jonrón y batió de 5-2, impulsó 5, anotó 2.
¿Cuánto empujó?
5. Ganó el juego solo.
Es una temporada para él, ¿sabes?
Sí, ganó el juego solo. Por el equipo de los Azulejos, el mejor que lo hizo, en cuanto a veces al bate, fue Donaldson, de 4-3. El que impulsó la carrera fue el receptor Martin, de 3-1, con dos carreras impulsadas y una anotada. Así que esa fue una carrera impulsada. La otra no sé cómo entraría, pero no la impulsó nadie. Los Bravos de Atlanta vinieron a Miami y le dieron pau pau a Miami. 9-2 ganaron los Bravos ayer a Miami. El que ganó este juego se llama Fulton Newicks. Tiene 3 ganados, 2 perdidos. Perdió Smith, tiene 2-4. Lo salvó Guajara. Es el primero que salva. Y por los Bravos, ayer a ver qué pasó. Álvarez, de segunda base, de 6-2, 5 impulsadas. Una anotada. Acuña, muchachito, de 5-1, anotó una, estaba teniendo 2.93 Acuña. Freeman, Freddy Freeman, de 5-5, impulsó 2, abatió una. Esta es una amenaza. 326 está bateando. Markakis, el veterano, de 5-2, anotó 2, está bateando 3.40. Inciarte, de 5-3, impulsó una y anotó otra. Y por último, Camargo, de 3-2, con 2 anotadas. Por el equipo de Miami no hubo mucho. Prado, de 4-2, anotó, impulsó una, pero estaba bateando 152 nada más. Y Brinson, el novato centerfield, batió de 4-1, impulsó una, anotó 2, está bateando 172.
Yo aquí no sabía que pasaba tanto.
Sí, señor. Aquí, porque Prado empezó a jugar ahora, estaba lesionado, pero el Brinson este, que dice que esta es la super promesa, pero bueno, hasta ahora no ha pasado nada. Tiene estilo, pero pasa como Ferrer, Soler. Soler, cuando venía a batear, tú decías que el tipo de una estampa, es un muchacho que tú dices, ese es un... pero nos pasó 2 años y ahora se destapó. A lo mejor le pasó a Brinson después. Bueno, los cerveceros de Milwaukee dieron cuenta de los Rockies de Colorado. 5-2 terminó el partido. Lo ganó Chacín, tiene 3 ganados, 1 perdida. Lo perdió Márquez, tiene 2 ganados y 4 perdidos. Lo salvó Jeffries, tiene 3 salvados. Y Cerveceros tienen 22 ganados y 16 perdidos. Los Rockies, 21 y 17. Están ahí más o menos. Yelich, el conocido de nosotros, batió de, por los cerveceros, de 4-1. Estaba bateando 2.97. Shaw, la tercera base, de 5-3, anotó 2. Y Pérez, la segunda base, de 4-2, anotó 1, impulsó 2. Por el equipo de los Rockies, los conocidos, los sospechosos habituales, Arenado batió de 2-0, está bateando 316. Story shortstop, de 3-1 con una anotada y una impulsada, haber sido un jonrón. Y esas son, vamos a decir, esa es la única red impulsada que tuvieron en el juego, así que no hicieron más. Los Nacionales de Washington le ganaron 2-1 a los Diamondbacks de Arizona.
Ese es tremendo partido, ¿sabes? Tremendo partido. Arizona tiene tremendo equipo.
Sí, señor. Y Kinsler lo ganó, su primera victoria, tiene 2 derrotas, lo perdió Salas, tiene 3-4. Dulett salvó su juego número 7. Por el equipo de los Nacionales, Turner, el shortstop, ese que corre muchísimo, de 5-2 y anotó una. Adams, la primera base, de 5-1 y anotó, impulsó una. Y este muchacho Adams, que está jugando primera base, era primera base de los Cardenales de San Luis, lo cambiaron a que está jugando el left field. Pero cuando sientan a Zimmerman, que parece que le dan descanso, él juega primera base. Él ha sido primera base toda la vida. Así que, bueno, esa fue la ofensiva de los Nacionales, no necesitaron más. Por el equipo de Arizona, la única carrera impulsada la impulsó el pitcher Greinke, que no terminó el juego. Batió de 2-1 con una impulsada. Greinke tiene 2.86 de promedio el pitcher. Pero Greinke era uno de los mejores bateadores cuando estaba en la colegial. Cuando estaba en la universidad,
Casi seguro que es uno de los mejores, ¿sabes?
Es uno de los mejores bateadores, es un atleta completo. Corre, sabe fildear su posición, ha ganado varios guantes de oro. Y con el bate es una amenaza, ¿sabes? Bueno, 2.86.
Ellos no van a interrumpir aquí, que Rafael está dando una cosa que yo, sin hablar con él, quería que lo hiciera. Porque los fanáticos no sabían lo que sucedió de ese juego de Grandes Ligas. Y ahí está haciendo un resumen que vale la pena. Si tú vienes en Cuba, aumenten el sueldo a Rafael por eso.
No te preocupes, que me dejen tranquilo, que no me aumenten el sueldo, que me dejen tranquilo. Muy bien, seguimos con la fiesta. Héctor Carrillo nos está teniendo cantidad de cosas que la vamos a leer en un momento, de porque si no Guajiro me empieza a pedir cuenta. Oye, ¿por qué no leemos los textos?
Se va a distraer ahí.
Ah, sí, bueno, lo vamos a leer. Con la muchacha esta que escribió, se va a quedar tranquilo un ratico, que es una cantábrica. Bueno, de eso hablamos ahorita. Los angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 7-4 los mellizos de Minnesota. Lo ganó Álvarez, tiene 2 ganados, ninguno perdido. Berríos perdió su 4º juego, tiene 3 victorias. Y Johnson salvó otro en primer juego de la temporada. Los mellizos tienen 15-18 y los angelinos 23-14. Muy bien. Por el equipo de los mellizos de Minnesota, Dozier, la segunda base, lo hizo casi todo lo que hicieron ellos. Bateó de 4-4, impulsó 3 y anotó 1. Y Kepler, el refil, de 3-1, con 1 anotada y 1 impulsada. Y ese fue un jonrón que batió. Esas fueron las 4 carreras y no hubo más nada que hacer. Pero los angelinos sí lo hicieron mejor. Y Otani, que parece que era verdad lo que decían de Otani. Otani batió de 4-2, impulsó 2, anotó 1, está bateando 354. El Kinsley, la segunda base, de 4-3, impulsó 2, anotó 2. Maldonado, el queche, de 4-2, impulsó 1. Upton, de 4-1, impulsó 1, anotó otro. Y a ver si Upton batió un jonrón. Y Otani batió su número 5. Otani batió 5 jonrones ya. Ok, así que lo que
es. Eso es todo. Lo que yo dije de Rafael es cierto. Yo no hablo con Rafael. Rafael está arriba, yo vengo aquí temprano y nunca nos ponemos de acuerdo. Yo estaba pensando, no está Edemio ni Lacayo, que habla mucho del básquet, del soccer, y Edemio de boxeo. Digo, ojalá que Rafael hoy diga todo lo que sucedió, el resultado del juego, porque si yo estoy en Cuba, esa es la única forma que... Ahora vienen, han llegado unos textos aquí. Yo voy a coger...
Espérate, que me quedan 2 juegos. Después leemos el texto.
¿Sí?
Ya me quedan 2 juegos, espérate.
¿Todavía no ha terminado?
No.
Oh, pero que... Bueno, ahí tienen ustedes. Síguete, okay, okay. Sigue, que hay tiempo, hay tiempo.
Bueno, claro, estamos el programa es joven.
Tiene 10 minutos todavía.
Ok. Los Cardenales ganaron 2-1 a los Padres de San
Tremendo
Diego.
Tremendo partido.
Nicolás, en su 5º juego... No ha perdido ninguno. Lyles perdió el primero, no ha ganado. Y Norris salvó su juego número 8. Bueno, por los Cardenales, Fan, Centerfield, que está batiendo 3-30, batió de 4-2, impulsó 1, anotó 2. Martínez, la primera base, de 3-1 con 1 impulsada. Ozuna, de 4-2. Ozuna está bateando 4º, pero todavía en realidad no ha despegado.
Perdón, Rafael, que estaba bateando este muchacho que se fue aquí de Miami.
Ozuna, va bateando 2.54. No sé cuántos jonrones tiene, pero todavía no se ha destapado. Bueno, por los Padres de San Diego, Homer bateó de 4-0, está bateando 2.63. Cordero, el left field, bateó de 4-3. Y López, el catcher, batió de 3-1, una anotada de importada y fue un jonrón. Y fue la única carrera de los Padres de San Diego ayer. Y en el último juego que tenemos, el último que pasó también, porque los tenemos todos, los Rojos de Cincinnati ganaron 4-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Mike ganó su tercera decisión, ha perdido 4. Buehler ganó su segundo el juego, tiene 1 perdido. E Iglesias salvó su juego número 5. Iglesias ya lo salvó. Para que sepan, Cincinnati tiene 11 ganados y 27 perdidos. Pero los Dodgers no están tan bien. Tienen 16 ganados y 21 perdidos. Se le no van. Bueno, por Cincinnati, voto como de costumbre. de 4-2, una anotada. Y el que impulsó casi toda la carrera fue Kenner, la segunda base, de 4-3, 3 impulsadas, una anotada. Por el equipo de los Dodgers, que anotaron solamente una carrera, le empujó el viejito Utley, jugando la segunda base, de 3-2, con una impulsada. Eso fue todo lo que hizo el equipo de los Dodgers. Sacaron el viejito este, que tiene ya más o menos la edad de nosotros. Y fue. Ok, Guajiro, dale.
Vamos a ver. Aquí hay... Yo voy a dar dos o tres, los demás te los da. Voy a dar uno que ayer pasé por alto. Lázaro Álvarez, te felicito por volver a mandar. Saludando a Carrillo y Guajiro Peña. Pero hay un señor que vive en Miami, Aurelio Borrego, sí. Vive aquí en Miami. Ahora bien, hay un señor en Tampa que es muy querido por nosotros y todos los fanáticos cubanos. Orlando Chinea dice que nos está viendo.
Sí.
Ahí en Tampa.
¿Qué tal luce Guajiro, Orlando?
Pero esta es mía, Rafael. Sí. Esta muchachita se llama Susana Reyes Guerrero. Le gusta el programa. Y a mí, tú me gustas porque estás bellísima.
Óyeme, Susana, tú sabes
eso
que...
De España, está en España.
Está, es una cantábrica. Está en Sanse, que está en Cantabria. Así que seguro que la familia era de allí. Se llama, le dicen montañeses a la gente de Cantabria. Así que es una buena representante. Y es de La Habana y estudió en la Universidad José Martí, en La Habana Vieja. Esto, Susana Reyes. Así que, bueno, esto. Hay otras cosas, déjame decirte. Francisco Lindor, ¿quieres leer eso?
Es ese mismo, sí.
Ah, sí, no, está bien. No, yo lo leo después esto. Francisco Lindor, el campo corto de los Indios de Cleveland, el tipo hizo una apuesta. Esto representó. Hizo una apuesta y la perdió. Pero él dejó, tenía el pelo cortado, ¿no? Pero entonces, no rizo, pero lo dejó crecer para pintarse el pelo de rubio. La parte alta de arriba se la pintó de amarillo. Y eso fue hasta ayer. Ayer se presentó en su universidad la Academia Monteverde, Monteverde, Florida, para pagar una apuesta. Le habían dicho a los miembros del equipo que de béisbol que si tenía una temporada perfecta se raparía la cabeza Lindor a la gente de su colegio. La Academia Monteverde terminó 25 ganados y 0 perdidos y Lindor mantuvo su palabra. ¿Okay? Así que los indios tuvieron un jueves libre, pero que Lindor hizo una aparición sorpresa en una asamblea de las águilas que le dicen a de este colegio. Y dejó que cada miembro del equipo de Beo se turnara para afeitarle los rizos. Lindor mostró la nueva apariencia en un video que publicó en Twitter. O sea, él se apostó que si su equipo terminaba invicto, 25 juegos, él se cortaba, Lindor, se cortaba el pelo, se pelaba rápido. Y ganaron 25-0 el colegio de él. Y fue para allá, dijo, ok, métale mano.
Todo vale.
Y se lo cortaron todo. Está calvo ahora. Ok. Lo que estábamos hablando hace un ratico, el Guajiro, que los Mets mandaron a Harvey, después de 20 problemas, a Matt Harvey para los Rojos del Cincinnati, y aparentemente iba a empezar hoy. Voy a verle un ratico cómo está. Harvey, muy bueno, estuvo más de una vez en el Juego de las Estrellas. Pero es un individuo, según estuve leyendo, que es un indisciplinado tremendo, bebe, falta a los juegos, discute con el matcher, es un problema el tipo. Entonces, lo cambiaron por el catcher Devin Mesoraco, ¿ok? Y entonces los Rojos van a pagar el contrato de Mesoraco del 2018, que son $13,125,000. Los Mets pagarán el restante del contrato de Harvey por $5,625,000. O sea que por eso hubo dinero, además de mandar a Mesoraco, le mandaron los Rojos de Cincinnati dinero al equipo de los Mets, pero es para que pagaran parte del contrato. Entonces dice que bueno, supuestamente lo anunciaron para hoy viernes, no sé si está lanzando, A ver si Cincinnati empezó. Cincinnati no ha empezado todavía. Así que no sé si Harvey va a lanzar. ¿Sabe yo? Él fue muy buen pitcher. Lo que pasa es que es un individuo muy, muy desorganizado. Y hay otra cosa que hemos hablado un poquito en estos días. Rafael Palmeiro está jugando de nuevo en una liga independiente junto con su hijo. Ayer se estrenaron con los ferrocarrileros, esto lo dicen en inglés, pero eso es lo que quiere decir, de Cleburne. Eso está en Texas. Se llama The Railroaders de Cleburne. Empezó a jugar su hijo, Patrick, juega la tercera base, Palmeiro juega la primera base. Y este estadio está a 45 millas del estadio Los Rangers de Texas, donde Palmeiro jugó 10 de sus 20 temporadas en Grandes Ligas. La mitad del tiempo jugó ahí. Y batió su honrón número 500 en el año 2003. El 4 veces seleccionado a Juegos de Estrella, también jugó para los Cachorros de Chicago y los Orioles del Baltimore. Ok, entonces, en la primera vez que fue al bate Palmeiro, lo poncharon como estrella ponchado. En el segundo, metió un lineazo. Y dice el hijo, él va a batear. Él está en una forma tremenda. Nosotros jugamos, nos ponemos a batear en la máquina. Y dice, y es tremendo bateador. Él salió de la boleta porque no cogió el 5%. Lo castigaron porque dio positivo. Sin embargo, está viendo que hay una serie de peloteros, todo el mundo sabe, cogieron esteroides, pero violentamente. Roger Clemens, Barry Bonds, toda esa gente están cogiendo cada vez más votos porque la gente se va olvidando, la importando, ¿no? Tal cosa. Y Iván Rodríguez, que se habló mucho de él también, ya está en Salón de la Fama. Dice nuestro ingeniero de sonido que tenemos que hacer una pausa y lo vamos a hacer caso y regresamos en un momentito.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias. A las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 11 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Médicos cubanos desertores de misiones oficiales en el Brasil manifestarán este sábado para exigir derechos laborales y otros tan elementales como poder visitar a sus familias en la isla. La manifestación por los derechos humanos de los médicos cubanos contará con el apoyo internacional de la agrupación Nosotros no somos desertores, somos cubanos libres, fundada por profesionales cubanos que abandonaron misiones oficiales y a quienes las autoridades de Cuba impiden la entrada al país. Bajo el lema «El médico cubano no es propiedad del gobierno de Cuba», los galenos que integran la Asociación de Cubanos Libres Residentes en el Brasil pretenden levantar sus reclamos en instituciones de salud del país sudamericano, así como convocar a la población local, funcionarios y colegas de los municipios donde ejercen médicos de la isla. ¿Qué representa y conlleva ser madre y a la vez opositora a una dictadura? Esta es una de las preguntas que, con motivo del Día de las Madres, Martí Noticias hizo a Blanca Reyes, una de las fundadoras de las Damas de Blanco. Karen Caballero informa.
Desde el año 2003, mujeres cubanas, madres, esposas y familiares de los presos políticos de la Primavera Negra de Cuba se unieron para reclamar la libertad de sus seres queridos. Opositores y periodistas independientes arbitrariamente condenados a hasta 28 años de cárcel. Mientras las mujeres realizaban campañas pacíficas que les ha costado a lo largo de los años el hostigamiento, la represión y hasta la cárcel, muchas de ellas llevaban y llevan a su vez la inmensa responsabilidad de ser madres.
Es muy difícil porque siempre estás preocupada por lo que le puede pasar a tu hijo.
El grupo, cuya labor ha sido reconocida y premiada a nivel mundial, hoy continúa vigente, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y la llegada de la democracia a Cuba. Las activistas son reprimidas, golpeadas y arrestadas cada domingo cuando intentan salir de sus casas para asistir a misa y luego realizar una caminata a favor de la democracia en Cuba.
Cuba es una gran cárcel y por cualquier cosa te llevan preso. La labor de las Damas del Blanco es muy buena porque están protestando cada 5 minutos por esos presos, tanto que las maltratan y a ellas mismas se las llevan presas todos los domingos.
Como parte de la represión, el régimen cubano también le impide la salida temporal del país a Damas de Blanco, como hoy precisamente cuando la líder de ese grupo, Berta Soler, no pudo viajar hacia Estados Unidos, donde planeaba recoger el premio Milton Friedman otorgado al grupo en Washington. Karen Caballero, Martí Noticias.
Mientras en Washington, el Festival Artes de Cuba se lleva a cabo hasta el 20 de mayo. En el Centro Kennedy, en la isla, la Bienal Alternativa 00 enfrenta obstáculos por parte de las autoridades. Del festival y de la Bienal tiene información Verónica Valderas Iglesias.
En medio de denuncias de acoso contra artistas extranjeros y locales, sigue en curso en Cuba la llamada Bienal 00, convocada por el artista Luis Manuel Otero. Se trata de un evento alternativo a la Bienal oficial que el Ministerio de Cultura pospuso hasta 2019 a raíz del huracán Irma.
El acoso que ha arreciado en las últimas semanas, el Ministerio de Cultura, los artistas amenazando que le van a quitar registro creador, amenazando que no va a poder exponer más en Cuba si participa, amenazando que le van a quitar los espacios donde trabaja.
Mientras en la isla el arte choca abiertamente con la política, en Washington el Festival Artes de Cuba busca resaltar otros aspectos de padres cubanos que inmigraron a Nueva York en 1961. Emilio Pérez expone en el festival su arte visual.
Muchos artistas en Cuba, el trabajo se trata un poco más sobre la historia de Cuba y la situación de Cuba. Y en el caso mío, yo siempre me he visto como un artista mucho más como internacional. Además, el trabajo mío es un trabajo abstracto que la gente puede poner el sentido que quieran.
El diseñador gráfico Raúl Valdés Raupa, nacido en Navarra, montó una exposición de carteles cubanos y favorece la idea de expandir los intercambios culturales.
Sería bueno que también los norteamericanos fueran por allá y prepararan exposiciones, prepararan conferencias del modo de hacer de ellos. Es decir, yo creo que nos enriquecería mucho, tanto como enriquecería a ellos de lo que es el sabor cubano.
Artes de Cuba permanecerá abierto al público hasta el 20 de mayo. Verónica Valderas Iglesias, Washington.
Y hasta aquí las informaciones que continúan con la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-hwa. Se reunió el jueves con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, como parte de su agenda en La Habana, donde asistió a la reunión de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL. Un medio local de información de Corea del Sur dijo que la ministra habría propuesto abrir una oficina en Cuba, un país con el que no tiene relaciones diplomáticas. La funcionario se reunió también con el ministro de Comercio Exterior de Cuba y con descendientes coreanos en la isla. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur publicó dos fotografías del encuentro y detalles de la estadía de Kang en Cuba. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, vamos a conversar un poquito de baloncesto. Antes vamos a recordar el domingo este que viene es el Día de las Madres. Así que felicidades a todas las madres del mundo. Tenemos oyentes donde quiera. Y muy especialmente felicidades a los hijos que tienen la dicha de tener su mamá viva todavía. La gran diferencia se conoce cuando uno no la tiene, es cuando uno sabe exactamente cómo el valor que tiene la madre. Siempre lo sabe uno, pero en ese momento, cada día que pasa, crece el reconocimiento de tener una mamá. Así que todas las madres, felicidades el domingo. Estamos en la serie final de conferencia de la NBA y se están enfrentando los Cavaliers de Cleveland con los Celtics de Boston. Esos son en la conferencia del este, y en la conferencia del oeste se están enfrentando los Warriors de Golden State con los Rockets de Houston. El domingo esto juega, es el próximo juego, va a ser el primer juego, van a jugar los Cavaliers con Boston. Eso va a ser a las 3:30 de la tarde. Los Cavaliers están favoritos de los apostadores de Las Vegas. En el pasado, el año pasado, precisamente estos dos se enfrentaron y Cleveland venció a Boston 4-1 en la serie final del Este. Boston, como en este año, está de home club porque quedó frente a los Cavaliers en la división. Así que ellos son los que van a jugar potencialmente 4 juegos en su tabloncillo si esta serie fuera a 7. Bueno, en la conferencia del oeste, los dos contendientes, los Warriors de Golden State y los Rockets de Houston, se enfrentan el lunes a las 9 de la noche. Ahí los Warriors son los favoritos. Son los campeones de las últimas dos temporadas, por cierto. Son los favoritos en Las Vegas, logrando lo que dicen los apostadores. ¿Okay? A pesar de que los Rockets, en este caso también, son los que son home club, son los que tienen la ventaja de jugar más juegos en casa potencialmente. El año pasado, esto lo dije yo ayer, cuando empezaba la temporada, yo para esta división, dije que pensaba que estos dos precisamente eran los finalistas, y así fue. Pero por otro lado, como les dije ayer, predecir el básquetbol no es tan difícil. Ya en la pelota la cosa es difícil, pero aquí se perfilan ya los equipos, y tú dices antes que empiece, bueno, los campeones va a ser fulano, mengano, así que no hay dos o tres nada más que tienen chance. Y eso es bastante cierto. El martes es el segundo juego entre los Cavaliers y los Celtics. Y el miércoles también es el segundo juego entre los Warriors de Golden State y los Rockets de Houston. Eso vamos a la semana que viene, pues vamos a estar informándoles de estos juegos. El domingo, como esto va a ser a las 3:30, van a estar Pepe y Orlando Peña narrando pelota, y ya va a haber resultados de esto. Y ellos se lo pueden nombrar. El lunes estoy yo de vuelta con lo que pasó el domingo con más detalle. Hay otra cosa interesante. Esto es una noticia que la di el miércoles cuando pasó, pero ahora la voy a dar porque hay una secuela de esta noticia. El entrenador de los Raptors de Toronto, Dwayne Casey, ganó el premio de entrenador del año de la NBA, que el premio se llama Michael Gobert, que es votado anualmente por los 30 entrenadores principales de la liga. O sea, los 30 coaches sacan el mejor entre ellos, lo cual esto tiene un valor tremendo porque son la gente más entendida, evidentemente. La Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto anunció a Casey como ganador el miércoles, 2 días después de que los Raptors, cabeza de serie, fueran barridos por los Cleveland Cavaliers en la semifinal de la Conferencia del Este. que se llevó a los Raptors a tener el mejor récord en la historia de la franquicia de esta campaña, con 59 ganados y 23 perdidos. Nunca habían jugado tan bien. Él entrena a Toronto desde el año 2011 y ha llevado a los Raptors a 5 apariciones seguidas de los playoffs y 3 temporadas seguidas de 50 victorias. Los Raptors han logrado un récord de victorias en la franquicia en 3 de los últimos 4 años y terminaron en el liderato del Este por primera vez este año. Uno puede decir, bueno, no se puede hacer nada mejor que esto. Lo único mejor que esto es ganar el título de la NBA. Eso fue el miércoles. Hoy la noticia que salió, hoy viernes, salió esta noticia. Los Raptors de Toronto despidieron al entrenador Doug Wayne este viernes. O sea, que ganó el entrenador mejor. Lleva 5 años haciendo lo que nadie había hecho y lo botaron. Dice, ¿qué dice? El entrenador más exitoso en la historia de la franquicia perdió su trabajo que los Raptors fueran eliminados por los Cleveland Cavaliers en segunda ronda por segunda temporada consecutiva. ¿A qué se le queda un año de contrato por valor de $6 millones? O sea, le van a pagar y lo van a votar porque aparentemente el tipo no sirve. Ahora, yo esto, cuando yo recibí la noticia, le dije, bueno, pero el equipo puede hacer algo. Dile que contraten a LeBron James, lo pongan y él gana. ¿Qué va a hacer este hombre? Mejor que lo que ha hecho, no puede hacerlo. Con lo que tenía, ¿no? Esto, y pronto vendrán los premios de la temporada regular. Entre ellos quizás el más importante, yo diría que sí, es el jugador más valioso de la liga. Y ya se han estado hablando de 3 candidatos. Eso lo dije también el otro día. Pero recordar, James Harden, que juega para los Rockets de Houston, el hombre de la barba tupida ese. LeBron James, que todo el mundo sabe quién es. Y Anthony Davis, este muchacho, muchacho altísimo que tiene una sola ceja. Una ceja va de lado a lado de la cara. Le dicen la ceja. The eyebrow. Okay. Estos 3 son los favoritos, supuestamente. Claro, el voto secreto, cualquiera puede salir. Y mi favorito es James Harden. Yo creo que James Harden ha sido el individuo más valioso para su equipo. Por cierto, Tony Parker, para terminar con esto, dice que piensa completar 20 temporadas de juego para las Espuelas de San Antonio. Y que quiere jugar a este muchacho que es francés, uno de los pocos jugadores franceses que hay en la NBA. Así que jugó 55 partidos esta temporada que pasó y promedió 19 puntos y medio, 7 puntos de rebote, 1.7 rebote y 3.6 asistencia, lo cual es bastante bueno con la edad que tiene. Ya está veteranísimo. Tiene 35 años, pero ha jugado, va a jugar 20 temporadas. O sea que está bastante quemadito. Vamos a
oír. Rafael, entró un sexto ahí que creo que me lee esta niña linda, okay. De apellido Cantero. Aquí está. Pero, se está riendo de nosotros, dice.
Se ríe con ustedes. ¿Por qué será? Se ríe la cosa de nosotros, que nosotros somos muy cómicos, sobre todo tú. Joan de Brain. Saludos ese contramaestre en Cuba, Nelson Alfonso Tauludo también. Fue a Máximo Gómez de Arroyo Naranjo. Okay. Arroyo Naranjo es
honesto. Me estoy riendo de ella por lo linda que se ve.
Ajá, es saludable, una muchachona saludable. Guajiro, tú sabes que tú eres un viejo verde, ¿no?
No, tú sabes una cosa, Rafael. Sila está celosa. Por todas esas cosas que están llegando.
No, está celosa porque tú lo estás piropeando. O sea, que decirle a gente, nada más que tiene corazón para ti. Oye, a ti te va a dar un infarto, pero de desencanto. Bueno, vamos a ir a Guajiro Peña.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Mucha gente se pregunta, los que están en Cuba, que oyen el programa y al Duro 50 y el béisbol, todas las cosas lindas que le estamos ofreciendo. Y nosotros estamos orgullosos de que nos manden los textos estos. Y estas chiquitas lindas. Pero ahora bien, Cuba ha dado pelotero cantidad y siempre se habla de los peloteros y los peloteros y los peloteros que fulano. Y hoy el Guajiro Peña tiene algo de los que han sido coach y managers en grandes ligas. Y vamos a empezar por un señor que se llama Miguel Ángel González, que fue el primero con los Cardenales de San Luis. pero fue interino, Maneche interino. Suspendieron a Maneche y él se quedó de coche en tercera base como interino. Preston Gómez, con el San Diego, fue el primero de los managers cubanos completos. Y Regino Otero, uno de los grandes coaches, dos veces, muchos años con el Cincinnati y 4 años con los Indios de Cleveland. Bobby Ramos se cansó de ser coach con el equipo de Houston, él era catcher. Rudy Arias, el hijo de Rudy Arias, coach con los Yankees y los Orioles. Se retiró el año pasado de los Orioles después de 14 años. Tony Taylor, coach de los Phillies de Filadelfia y los Marlins. 19 años en total de coche. Octavio Cuque Roja, coach de los Marlins y manager de los Angelinos de California. No le fue muy bien. Y, si faltara poco, tenemos a Tani Pérez, manager con el Cincinnati y los Marlins de Miami y coach aquí hasta el año pasado con los Marlins. Freddy González, manager de los Marlins, nombrado manager del año, tuvo problemas con el dueño del equipo y se fue para Atlanta y tuvo muchísimos años con Atlanta y ahora está de coche con el equipo de los Marlins. Número 10, Ariel Prieto, bullpen coach de Arizona, era pitcher. Euclides Rojas, yo no sabía de eso, pero dice Demio que ha sido uno de los mejores relevos que hubo en Cuba, bullpen coach del equipo de Boston y ahora está con los Piratas hace 3 años. Tony Oliva, muchos años y sigue de coche, ahora en Liga Menor, pero coche de Grandes Ligas, instructor de bateo por muchos años con Minnesota. Martin Martínez, ¿quién es este? Bueno, este señor era un pelotero que jugaba Seattle Storm, era jefe de scout del equipo de Seattle y votaron al manager y lo nombraron manager interino por 1 mes de temporada. José Martínez, uno de los grandes coaches de Grandes Ligas por muchos años con el Kansas City y los Cubs de Chicago. José Cardenal, coach de Cincinnati, pero cantidad de años y 6 años con los Yankees de Nueva York. Camilo Pascual, 2 años de coach después de ser estrella en Grandes Ligas como pitcher de Minnesota, pitching coach. Bárbaro Garvey, coach de los Cubs de Chicago hasta hace 2 años y ahora está con Atlanta. Y si faltara poco, que en paz descanse, que murió hace poquito aquí, íntimo amigo de nosotros, Paulino Casanova, bullpen coach con Atlanta. Y el último, para darle puntillazo, el Guajiro dejó a este señor, Oreste Mine Miñoso, coach de Chicago, y fue nombrado vitalicio por el dueño del equipo hasta que falleció. Oreste Mine Miñoso.
¿Quién sustituyó a Oreste Miñoso como coach de primera?
Sí, señor.
¿Quién lo sustituyó en Chicago?
Miñoso.
¿A Miñoso? ¿Quién fue que...?
Bueno, Miñoso fue una...
¿Quién sustituyó a Miñoso como coach de Chicago? Después que salió Miñoso de coach de Chicago, de primera... Primera base, ¿quién fue el coach?
Que tú estás hablando de jugar. Estaba en Grandes Ligas, porque fue el primero el negro.
Tony La Russa. Si no, no vamos a pasar el programa porque tú no filtras. Tony La Russa.
No, pero ese es italiano. Si
no, no, eso es lo que estoy hablando. Que era coach de primera base.
Bueno, sí, bueno. Eso fue cuando votaron el manager Lila. Era Lila en el coach. Ajá. Y entonces tenía Piñoso, era vitalicio, se quedó ahí. Él murió. Pero el caso de Tony La Russa fue el que hizo manager allí en Lila. Increíble, sí, eso. Sí. ¿Y qué pasó con Lila?
Sí, que ganó una serie mundial con el Miami. Sí,
volvió loco. Pero quería mencionar al final que el domingo tenemos un juego. Los Cardenales de San Luis, San Diego. Y es el Día de las Madres. Y Estrella, un señor que trabaja aquí, que es poeta y técnico, me va a hacer una décima para que el Guajiro el domingo la cante aquí. Y el Guajiro está limpiándose el pecho ya. Oye, Día de las Madres, eso es sagrado para nosotros los cubanos y para todo el mundo y las madres que están en el mundo. ¿Ok, Rafael?
Bueno, la estrella que se refiere es Raúl Tapan, es estrella. Y yo me imagino que es un gran poeta en este momento. Yo diría que es el poeta nacional de nosotros. Él va a ser una décima, como de costumbre, es un gran poeta y hace la décima a una velocidad tremenda. Y lo único que me preocupa es que el Guajiro la acabe con la décima después que una cosita que ustedes saben todos en Cuba, pero voy a repetirla. Los hijos de Víctor Mesa vendieron la baraja, ¿ok? esto, y se fueron de Cuba. Esta gente que dicen que va, ellos están, lo que quieren es el cariño del pueblo cubano, los billetes no le interesan, el imperialismo, los otros actores, nada, eso es un cuento. Esto es un arreglito como todo, estos vinieron aquí compraditos ya, arregladitos por la familia y el gobierno. Y el padre se ve que es un tipo que no tiene ego ninguno. Le puso un hijo, Víctor Mesa, y el otro se llama Víctor Mesa Jr. Dice que ellos quieren firmar en Grandes Ligas. No me diga, ¿ok? ¿Qué cosa es esta? Muy bien, esto vamos a leer primero los textos que vienen, si no Guajiro me critica, y hacemos un poquitico de cosas después. Tania Sobrino nos saluda, aquí desde Miami, cerquita. Tania Sobrino está ahí en su terraza, en el patio cubierto, típico Miami, ¿ok? Esto, Delis Moreno Pérez saluda a todos en el Duro y Sin Guantes, escuchándolo desde Nashville, Tennessee, ¿ok? Ahí está el Salón de la Fama del Country Music. Elena Rodríguez saluda en Miami, ah, Elenita, ¿ok? Cariño. Recuerden que el domingo es Día de las Madres, dice Carrillo. Aquí Loli Cantero, la que habló el Guajiro. Lorenzo Pérez Cuadra, estudiante, en saludo desde la isla. Estudió en la Universidad de Matanza, vive en Matanza, Cuba, y manda una fotografía de allí. Y dice Lázaro Álvarez a la reja, saludos cordiales para Rafael Carrillo y el Guajiro Peña. Buen fin de semana, un abrazo, gracias. Ok, Lázaro, amigo nuestro. Aurelio Borrego, saludos en Miami. Alián González vive en Miami. Está casado, así que la muchachita, lo siento mucho, pero se casó. Y Orlando Chinea, que nos está mirando, ya lo había dicho el Guajiro. Vamos a ver qué más hay por aquí. Muy bien, vamos a
no, déjalo. Ya la leí.
Sí,
pero ya no, la... quería decir algo, que esto es en Florida Room, aquí en Miami. Ajá. Y esta muchacha se llama Tania, igual que la novia mía que yo tenía, ¿verdad? Tania, un saludo para ti.
Oye, qué nombre. La novia tuya está muy bonita con esa muchacha.
No, yo tuve una novia que se llama Tania, pero está en Cuba, en El Vedado.
Sí.
¿Te acuerdas que mandó un chiquito Peña en El Vedado a Tania?
No me digas esos chismes aquí, nosotros no queremos saber. Esas aventuras extramaritales no nos interesan. ¿Ok? Vas a decir algo que nos vamos a arrepentir. Sí. Coca, la música olímpica.
Eso es lo mismo pasa, Rafael, okay. cuando tiene la recta adentro. Como es zurdo, la bola, uff.
Bueno, déjeme decirle para empezar cómo están los juegos en este momento, antes de hablar de la cosa olímpica. Los Phillies le están ganando 1-0 a los Mets en el segundo inning. En el segundo inning también los Piratas del Pittsburgh le ganan 2-0 a San Francisco. En el tercer inning, Baltimore está ganándole 2-1 al equipo de Tampa. Los Atléticos de Oakland le están ganando 4-0 a los Yankees de Nueva York. El Toronto, para echarle a perder la fiesta a Boston, está ganando a Boston 2-1, un juego que estamos viendo. En Miami le está ganando 2-1 a Atlanta, eso es en el tercero. En el tercer inning están empatados Kansas City y Cleveland, 3-3 es el marcador, es como está la cosa en este momento. Déjeme decir lo siguiente, en este momento se está teniendo lugar el Giro de Italia. El Giro de Italia es una de las tres carreras por etapa más importantes, ciclistas, tres carreras ciclistas. La más sonada es el Tour de France, el Giro de Italia y también está la Vuelta a España. Esas tres que nosotros todos los años tratamos de cubrirla, por lo menos aquí no se le da mucho espacio al turismo. Al ciclismo, pero lo hacemos porque tenemos oyentes que les interesa eso, sobre todo en Sudamérica, especialmente en Colombia, que son los mejores ciclistas que tenemos en el continente. Y esta edición del Giro de Italia es la número 101, o sea que el año pasado el Giro de Italia cumplió un siglo de haberse establecido. Y hay varias cosas en este giro que son inédita, por primera vez van a pasar esto. Y en este fin de semana, en el programa nuestro Deportes y Más, pues tenemos el privilegio de invitar a Enrique Acevedo. Enrique Acevedo es uno de los hombres mejores conocedores de ciclismo en todas sus fases que yo conozco, y conozco unos cuantos. Enrique es un empresario que precisamente tiene una compañía que surte de ciclistas a los ciclistas mundiales de todo equipo, bicicleta, ropa, etc. Y es una enciclopedia del ciclismo. Él fue ciclista, fue amateur siempre y todavía monta. Es un individuo ya que tiene unos añitos, pero todavía monta en bicicleta. A estar tanto de todo. Entonces, él va a hacer el programa con nosotros de este fin de semana, Deportes y Más. Así que los invito, Deportes y Más, que se pasa el sábado y el domingo en diferentes horarios. Esto era, depende de la hora, de acuerdo con el juego de pelota, en este momento no lo tengo. Van a ser. Hay una cosa interesante en este Giro de Italia. Este Giro de Italia partió, porque ya está andando, en Jerusalén, o sea, en Israel. No, la primera etapa fue una contrarreloj que se llama 9.7 kilómetros contrarreloj en Jerusalén, dentro de Jerusalén, que había sido muy interesante, porque si va por la parte de Jerusalén viejo allí, vaya, tienen que brincar los adoquines eso con la bicicleta. Esto ya eso pasó naturalmente, van por la séptima etapa en este momento. La segunda etapa sigue siendo Israel, es del puerto de Haifa a Tel Aviv, son 167 kilómetros. Después de Beersheba, la ciudad en el desierto de Negev, hasta Eliat, son 229 kilómetros. Tengo que decir algo ahí en el notario. Beersheba es una ciudad que está en el medio del desierto Negev. Vamos a decir que montar ahí debe ser tremendo. Pero el tiempo se nos acaba. Así que vayan a oigan el programa en fin de semana de Deportes y Más. Nuestro ingeniero de sonido, Delfín Coca. Nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y hablamos con ustedes,
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.